Esta es la segunda parte de El sábado previo a la Pascua, el pergamino, escritura de la verdad. Una de las cosas más importantes que hizo Jesús al entregar su vida, primero por aquellos que llama y después por el mundo entero en el plan de Dios, fue mostrar su gran amor. Y claro que eso está expresado en Juan 3:16, lo cual explicaré un poco más adelante durante los días de panes sin levadura. Esto se aplica a nosotros ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted está eligiendo amar a Dios, y si usted está eligiendo obedecer a Dios continuamente en cada aspecto de su vida. Si está haciéndolo, entonces usted está caminando de acuerdo al Espíritu como una persona guiada por el Espíritu. Veamos algunas de las profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. El Salmo 40, que es donde dice que está escrito en el pergamino de un libro, nos hace preguntarnos cómo es que Dios ha inspirado toda su palabra por medio de sus siervos. Recuerden lo que escribió el apóstol Pedro diciendo: las sagradas escrituras en ningún momento vinieron por voluntad humana, sino por hombres santos que fueron inspirados por Dios. Estos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir lo que estaba en la escritura de verdad en el cielo o en el pergamino de verdad. El Salmo 40 habla de cosas referentes a Cristo. A veces pareciera que los salmos van en orden consecutivo, aunque otras veces no. Otras veces hay cosas que David escribió acerca de cómo se sentía y de tener el Espíritu de Dios en sí mismo. Eso también es algo que se vio reflejado en su vencer, en su crecimiento y en su caminar en el Espíritu. Ahora, David también pasó muchas pruebas para el propósito de escribir los Salmos. Estos entonces se nos dieron a nosotros para que con el Espíritu de Dios podamos recibir la inspiración que está ahí, para ayudarnos en tiempos de necesidad, para animarnos, para fortalecernos, para entender la verdad y también para ver lo grandioso que es Dios. Algunos de estos versos podemos aplicarlos directamente a Cristo y algunos de ellos se aplican directamente a David. Nosotros no podemos relacionarnos con ellos porque también pasamos por experiencias humanas. Teniendo el Espíritu de Dios, andando en el Espíritu, creciendo y venciendo, y tenemos muchas de las mismas experiencias que están identificadas aquí en el libro de los Salmos. Por eso es tan importante que si le llegan pruebas y dificultades, y si usted se desanima, que vaya al libro de los Salmos y usted los lea, los estudie, que ore al respecto y que le pida a Dios que le ayude. Salmos 40, versículo 1, que de hecho este es un salmo fantástico, dice lo siguiente: esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi llanto. Y Dios escucha cada una de nuestras oraciones. Verso 2, Él también me sacó de una horrible fosa, fuera del barro fangoso, y colocó mi pie sobre una roca. Y esa roca es Cristo. Ustedes pueden leer acerca de eso en Mateo 7 también, hermanos, al igual que en 1 Corintios 10. Si continuamos leyendo el verso 2, dice: y estableció mis pasos, y ha puesto una nueva canción en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Muchos lo verán y temerán, y confiarán en el Señor. Y esto aplica a ambos, tanto para David como para Cristo. Verso 4. Bendito es el hombre que hace al Señor su confianza y no respeta al orgulloso ni a aquellos que se desvían hacia mentiras. Qué interesante, ¿no? Deténganse y piensen en cuántas mentiras hay en el mundo. Y el padre de los mentirosos no es nadie menos que Satanás. Él es quien está engañando al mundo entero. Ahora, para nosotros, Esto significa que no debemos desviarnos en las cosas del mundo. Verso 5. Oh Señor mi Dios, muchas cosas has hecho. Tus obras maravillosas y tus pensamientos, los cuales son hacia nosotros, no hay quien se compare a ti. Si pudiera declarar y hablar de ellos, ellos serían más de lo que pueda ser dicho. Y eso es cierto, hermanos, especialmente cuando trata de responder a la pregunta, ¿cómo se sentirá ser un ser espiritual en el reino de Dios? ¿O cómo va a ser? Hagamos un paralelo. Es casi como un bebé en el vientre preguntándose, lo cual no puede hacer porque no tiene pensamientos, ¿cómo será cuando salga de esta atmósfera líquida? No tiene idea. Tenemos algunas ideas, pero ¿realmente lo entendemos? Podemos entender las Escrituras, pero hay más en realidad de lo que pueda ser dicho, como dice aquí. Y así será cuando seamos resucitados. Ahora, aquí hay una profecía directa que leemos en Hebreos 10. Verso 6. Sacrificio y ofrenda no deseaste. Mis oídos has abierto. Y en el griego eso significa, tú has preparado un cuerpo para mí. Holocausto y ofrenda por el pecado no requeriste. Entonces, he aquí, yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y cuál es ese libro? El pergamino o escritura de la verdad, que habíamos leído en Daniel 10:21. Verso 8, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. Y así debe ser con nosotros, hermanos, en oración, en estudio, en guardar el sábado, la Pascua, en guardar los días santos, en conocer el plan de Dios, en crecer en gracia y en conocimiento y en deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es andar de acuerdo al Espíritu. Y tu ley está dentro de mi corazón. ¿Qué dice eso de nosotros? ¿O cómo lo relacionamos con nosotros? Que Dios escribirá sus leyes y mandamientos en nuestra mente y corazón a quienes están en un pacto con Dios, teniendo el Espíritu de Dios. Y claro que Jesús tenía la ley de Dios en él. Verso 9. He predicado justicia en la gran congregación. Ahora deténganse y piensen en eso. Aunque había muchas personas que seguían a Jesús por las sanaciones y la predicación, ¿cuántos realmente eran convertidos, hermanos? Solamente había 12 apóstoles y un total de 10 por 12 o 120 que había, podrían ser las primicias del ministerio de Cristo. Es interesante, ¿no es así? La gran congregación, dice aquí. Ahora, tiene que ser esto una profecía de la resurrección, donde todos estamos congregados en el mar de vidrio. He aquí, no he retenido mis labios, oh Señor, tú sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He declarado tu fidelidad y tu salvación. No he escondido tu misericordia y tu verdad en la gran congregación. Ahora, ¿cómo sale a toda la congregación y al mundo entero? ¿Por la Biblia? Con tantas Biblias que hay en el mundo y con todas las Biblias digitales disponibles, ¿creen que alguien tendrá alguna excusa o pretexto para decir, Señor, yo no sabía? Él probablemente diría, yo la envié, ¿sí? Yo te envié mi palabra, estaba disponible. ¿No la leíste? No lo hice. Entonces, probablemente él respondería, esa no es mi culpa. Verso 11. No retengas tus tiernas misericordias de mí, oh Señor. Deja que tu misericordia y tu verdad siempre me preserven. así como Cristo vivió su vida en la carne. Verso 12. Porque males sin número me han rodeado. Y me pregunto, ¿cuántos demonios andaban tratando de iniciar problemas a donde quiera que iba Jesús? Porque males sin número me han rodeado, mis iniquidades se han apoderado de mí. Jesús nunca pecó, pero Él cargó los pecados del mundo, y ya que Él puso la ley del pecado y muerte en la humanidad, Él cargó con todos los pecados. Piensen en eso en relación a los 6,000 años de existencia humana, porque en realidad esto es algo asombroso, hermanos. Continuando en el verso 12, dice, así que no soy yo capaz de mirar hacia arriba. Ellas son más que los cabellos de mi cabeza, y por lo tanto mi corazón me falla. Agrádate, oh Señor, para librarme. Oh Señor, apúrate a ayudarme. Y eso es exactamente lo que hizo el Padre al resucitar a Cristo. Ahora, veamos otras profecías acerca de Jesús. Isaías 53 es una profecía asombrosa, y el que le dio las palabras a Isaías fue quien después se convirtió en Jesucristo. Así que cuando vino Jesús, él sabía lo que iba a suceder. Cuando iban caminando hacia Jerusalén, ¿no les dijo él que sería arrestado, golpeado y azotado por los ancianos y los gentiles? Los discípulos no podían entenderlo, y dice que fue escondido de su entendimiento. Y nosotros sabemos que Cristo abrió su entendimiento más adelante. Ahora, Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro reporte y a quién es revelado el brazo del Señor? Porque Él crecerá delante de Él como una planta tierna. Ese es Cristo en crecimiento. Y como una raíz fuera de tierra seca. No había nadie más que fuera justo durante la vida de Cristo. Dice aquí, Él no tiene forma ni hermosura para mirarlo, ni belleza para desearlo. Él no vino como un gran héroe, ¿verdad que no? No. Vamos a ver el tipo de vida que Él llevaba. ¿No es cierto lo que dice aquí? Veamos cómo se intensifica aún más, verso 3. Despreciado y rechazado de los hombres. Y la ironía de todo es la iglesia cristiana ortodoxa de este mundo. Esto es lo que hacen en realidad porque no obedecen la voz de Dios. Ellos tienen otro Jesús y pueden decir que aman a Jesús, pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen las cosas que digo? Todo lo que dijo y todo lo que enseñó Jesucristo y lo que está en la Biblia está ahí para que todos lo sepan. Pero ya que lo quieren a su manera y nunca pueden aceptar a Dios a la manera de Él, en realidad desprecian y rechazan a Dios. Un hombre de dolores y familiarizado con la aflicción, y por así decirlo, escondimos de él nuestras caras, fue despreciado y no lo estimamos. Sin duda ha soportado nuestras enfermedades, porque nosotros fuimos sanados por sus azotes, y llevado, tiempo pasado, nuestros dolores. Es por eso que debemos poner todas nuestras aflicciones y preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupa de nosotros. Aún así lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. Y muchos pensaron, bueno, Él obtuvo lo que se merecía, ¿no? Se fue en contra de los sacerdotes y las autoridades, pues. Pero ellos ni siquiera sabían, y esa es la realidad. Verso 5, pero fue herido por nuestras transgresiones. Y recuerden que Él tuvo que ser perfeccionado por medio del sufrimiento, aplastado por nuestras iniquidades. Eso es lo que hacen los azotes. El castigo de nuestra paz, que en otras palabras, para que podamos tener paz con Dios nosotros, Primero tuvo que venir el castigo sobre él. Dice aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Después él habla de la naturaleza humana. Recuerden que hablamos de que Jesús es la puerta, y tenemos que entrar por medio de él, porque él es el camino, la verdad y la vida. Ahora comienza a hablar sobre nosotros como las ovejas. Y aquí estamos, verso 6. Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado. Hemos vuelto cada uno a su propio camino. Y el Señor ha colocado sobre él la iniquidad de todos nosotros. De todos los seres humanos sobre Cristo. Piensen en eso. Verso 7. Fue oprimido y afligido, aún así no abrió su boca. Es traído como un cordero al matadero, y como una oveja delante de su esquilador está mudo. Así, él no abrió su boca. Y la mayoría de los seres humanos estarían enojados, quejándose, maldiciendo y demás. Verso 8. Por opresión y juicio fue quitado. Piensen en todas las personas en el mundo que han sido oprimidas, y todos aquellos que han sido matados y maltratados. Dolores, y yo estábamos hablando la otra noche, y dijimos, no ha habido un tiempo en el que no haya habido guerra. En verdad, no ha habido un tiempo en el que no haya habido guerra. Guerras por hombres que quieren poder, guerras por hombres queriendo riquezas. Uno mira las cosas políticas en el mundo, no solo aquí en los Estados Unidos, sino la política y la religión en todo el mundo. Está sucediendo exactamente como dijo Jesucristo, preparándose para el peor tiempo que ha habido. Pero eso no vendrá hasta que Dios haya dado un testimonio completo a este mundo. Así que, continuando en el verso 8, dice, por opresión y juicio fue quitado. Con su generación, ¿quién consideró que fuera cortado de la tierra del viviente por la transgresión de mi pueblo? Ellos no lo sabían, no tenían idea. Verso 9. Y él hizo su sepultura con el malvado y con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni hubo ningún engaño en su boca, aunque él cargó la ley del pecado y muerte. Verso 10. Aún así el Señor deseó aplastarlo. Esto fue planeado y fue pensado por Dios. Jesús dijo, yo iré a salvarlos, yo me convertiré en hombre y moriré. Y Padre, ya que yo los creé a todos ellos, pon todos sus pecados sobre mí para que ellos puedan volverse uno en nosotros. Y eso es lo que ha hecho Jesús y de eso se trata la Pascua, hermanos. Dice aquí, y lo ha puesto en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado. Él verá su semilla, porque todo va a terminar con la consumación de la familia de Dios. Y dice aquí, prolongará sus días, porque Él fue resucitado de los muertos, y que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano, dice aquí. El plan y el propósito de Dios comienzan con la Pascua. Y por eso es tan importante. Verso 11. Verá el tormento de su alma. Y ya leeremos un poco más acerca de eso en un momento. Y dice aquí, estará completamente satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Es algo sorprendente porque en el plan de Dios, todo será fantástico y magnífico. Más allá de nuestros sueños o imaginaciones, eso es a lo que debemos mirar, hermanos. Ahora, Dios nos ha llamado a ser las primicias. Dios nos ha llamado para cambiar, crecer y vencer. Dios nos ha llamado para tener la mente de Cristo. Dios nos ha llamado para tener sus mandamientos y leyes escritos en nuestra mente y corazón. Y Dios nos ha llamado para tener su amor en nosotros. Para amar al Padre, para amar a Jesucristo, para entender lo que Él hizo voluntariamente y para entender lo que Él dio voluntariamente. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos. Y en el plan de Dios, también el resto del mundo va a ser salvo, hermanos. Verso 12. Por tanto, yo dividiré para él una porción con el grande, y él dividirá el botín con el fuerte, porque ha derramado su alma hasta la muerte. El alma que peca muere, y el alma por la que murió Jesús fue por los pecados de la humanidad. Y fue contado entre los transgresores y llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Piensen en eso. En la noche de la Pascua, cuando tomemos la Pascua, cubriremos algunas de estas mismas escrituras de nuevo. Estamos en un pacto con Dios el Padre y con Jesucristo para vida eterna. Es una gran bendición tener su misericordia, su bondad, su amor, su entendimiento y su perdón. Es algo increíble. Quiero que recuerden lo que dijo Jesús, hermanos. Yo pongo mi vida y tengo autoridad de tomarla de nuevo. Y aquí está lo que hizo Isaías, capítulo 50, versículo 6. Isaías 50, verso 6. Y di mi espalda a los heridores. Es decir, que él no se resistió ni peleó. Y él hizo todo eso por nosotros. Recuerden que todo acerca del sacrificio de Jesucristo se aplica individualmente a cada uno de nosotros. Así entonces, nuestros pecados son cubiertos para que podamos ser perfeccionados, para que podamos crecer en gracia y conocimiento, para que podamos estar listos para la primera resurrección y para que podamos ayudar a solucionar los problemas del mundo. Siendo reyes y sacerdotes, reinando con Cristo para traerle a este mundo lo que quiere profundamente. Y mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo, no oculté. Y dice aquí, no oculté mi cara de vergüenza y esputos. Todo profetizado, ustedes pueden corroborarlo en el Nuevo Testamento. Porque el Señor Dios me ayudará. Por lo tanto, no he estado en desgracia. A cuenta de esto, he puesto mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Hermanos, esto es lo que necesitamos hacer. Necesitamos reclamar las promesas de Jeremías, de que Dios pondría su mente como pedernal, como muros desvergonzados en contra de la maldad que hay en el mundo, y aún así teniendo el amor de Dios, la verdad de Dios, la misericordia y la compasión de Dios para que ellos se arrepientan. Porque esas son las cosas que vienen por el arrepentimiento, el amor, la verdad, la misericordia y la compasión. Y estos son para aquellos que verdaderamente se arrepientan. Entonces, verso 8 dice lo siguiente. Él quien me justifica está cerca. Y esa justificación también es para los pecados de la humanidad. ¿Quién contenderá conmigo? Parémonos juntos. ¿Quién es mi adversario? Dejen que se me acerque. He aquí el Señor Dios me ayudará. ¿Quién es Él quien me condenará? He aquí, todos ellos envejecerán como una vestidura. La polilla los comerá. Y Dios se encarga de todos los adversarios. Recuerden, todo esto fue escrito en el pergamino de la verdad en el cielo. Piénsenlo. Piensen en cómo va a ser eso. Hay un lugar donde es preservado el pergamino y me pregunto si es algún tipo de biblioteca o algo por el estilo. Me pregunto cuáles son las cosas que Dios ha escrito ahí desde la eternidad, antes de que creara al hombre. Ahora, Isaías 52 nos dice otra profecía de la vida y muerte de Cristo y de lo que tuvo que hacer para que ningún hombre pudiera decir, Señor, mi situación es demasiado difícil. No puedes entender cómo es. No, Él entiende completamente cómo es. Y aquí está la razón, Isaías 52, verso 14. Muchos estaban asombrados de él, porque su cuerpo estaba tan desfigurado, incluso su forma más allá que la de los hijos de los hombres. Y piensen en todas las muertes horrorosas que han visto en la televisión o si han visto fotos en un libro. Verso 15. Así él espolvoreará a muchas naciones. Los reyes callarán sus bocas por causa de él, porque verán aquello que no les había sido dicho. Sí, lo que ellos no habían oído considerarán. Y será asombroso cuando eso suceda, hermanos. El Salmo 22 también es muy interesante y me pregunto, ¿qué habrá pensado David cuando escribió esto? Eso tuvo que ser escrito en el pergamino de verdad en el cielo. Dios inspiró a David a escribir esto para que todos sepamos que él sabía por lo que iba a pasar cuando viniera como Jesucristo en la carne, como el Salvador del mundo. Él tuvo que experimentar todo lo que todo ser humano experimenta y aún así nunca pecar. Estas son algunas de las palabras que exclamó Jesús en la cruz cuando estaba muriendo. Salmos 22, versículo 1. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué estás tan lejos de ayudarme y de las palabras de mi gemido? Oh mi Dios, ruego en el día. Algunas de las otras escrituras aplican a Israel y demás, pero solamente quiero repasar las cosas que aplican directamente a Cristo. Verso 6. Pero yo soy un gusano y no un hombre, porque fue tan golpeado y azotado, que dice aquí un reproche de hombre y desprecio por y despreciado por la gente. Todo el que me ve se burla de mí. Ellos brotan el labio, sacuden la cabeza diciendo, él confía en el Señor, líbrelo él, rescátelo, ya que se deleita en él. Eso es lo que dijeron a la base de la cruz. Si tú eres el Cristo, baja y te creeremos. Verso 9. Porque tú eres quien me sacó del vientre, haciéndome confiar mientras estuve en los senos de mi madre, recordando todo lo que sucedió con su nacimiento e infancia. Verso 10. Fui echado sobre ti desde el nacimiento. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. No estés lejos de mí, porque el problema está cerca, porque no hay quien me ayude. Nadie en lo absoluto, hermanos. Él iba a sufrir una muerte vergonzosa. Verso 12. Muchos toros me han rodeado. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Esos debieron ser demonios. Me imagino, no sé. Me pregunto cómo sería mirar hacia abajo donde Cristo fue crucificado. Satanás y los demonios probablemente estaban paseando por ahí riéndose y diciendo, se va a morir, se va a morir. Estoy seguro que ellos no creían que él resucitaría. Verso 13. Ellos abrieron amplio sus bocas a mí, como un león rapaz y rugiente. ¿Qué dice de Satanás el diablo? Que él es como un león rugiente buscando devorar a quien él pueda. Verso 14. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están fuera de su articulación. Por los golpes que le dieron a pesar de que ninguno se rompió. Mi corazón es como cera, está derretido en medio de mis entrañas. Podía sentir cómo se le iba la vida, y lo que terminó su vida fue la lanza que atravesó su costado. Verso 15. Mi fuerza está seca como un tiesto. Mi lengua se aferra a mis mandíbulas. Perros me han rodeado. Una banda de malhechores me ha rodeado. Han traspasado mis manos y mis pies. Y tú me has traído al polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos. Ellos miran y se recrean conmigo. Él podía mirar hacia abajo y ver sus costillas. Imagínense cuántas personas estarían ahí riéndose y diciendo, mírenlo, mírenlo. Por supuesto que todos los demonios estaban alegres de que el Hijo de Dios iba a morir. Ellos hicieron todo lo que estuvo en su poder para que sucediera. Satanás directamente inspiró y poseyó a Judas Iscariote para que traicionara a Jesús, exactamente como fue profetizado. Verso 18. Dividen mis vestidos entre ellos y echan suerte sobre mi vestidura. Esos soldados estaban cumpliendo la profecía, aunque no tenían idea. Ellos no tenían idea de lo que estaba sucediendo. En realidad, cuando uno piensa acerca de la crucifixión de Cristo, nadie más que Dios el Padre y Jesucristo sabían lo que estaba sucediendo. Satanás se autoengañó pensando que sí podía matar a Jesús. Él pensó que si lo lograba, él tomaría el poder del universo. Los discípulos no sabían nada. Se fueron corriendo llenos de miedo. No podían entenderlo y no sabían por qué el que ellos sabían que era el Mesías estaba muriendo en la cruz. No lo entendían. Una muerte horrible. Ellos pensaban que Él los salvaría de los romanos y que instauraría el reino de Dios. Eso es de lo que Él hablaba, pero ahí estaba, muriendo. Es por eso que Él tuvo que enseñarles cuando fue resucitado. Y se pueden imaginar la gran alegría que ellos tuvieron cuando Jesús les enseñó. Piénsenlo. Verso 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos de mí. Oh mi fuerza, apúrate a ayudarme. Libra mi alma de la espada, mi vida preciosa del poder del perro. Ese tiene que ser Satanás. Sálvame de la boca del león. Sí, de los cuernos del buey salvaje. Tú me has respondido. Luego él comienza a hablar de la resurrección. Verso 22. Declararé tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y nosotros leímos eso en Hebreos capítulo 2. Así que Cristo tuvo que poner su mente en regresar a Dios el Padre para poder soportar las cosas por las cuales Él tuvo que pasar. Era necesario y estaba ordenado, porque Dios les dio una naturaleza pecaminosa a los seres humanos, y Dios pagó el precio por todos los seres humanos y sus pecados. Es por eso que debemos llegar al arrepentimiento y debemos arrepentirnos cada día por causa de la maldad que aún tenemos en nuestra mente. Y ya hablaremos un poco más de eso durante la fiesta de panes sin levadura. Verso 31. Ellos vendrán y declararán su justicia a una gente que aún nacerá. Que Él ha hecho esto. En otras palabras, Él ha terminado esto. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos lo que estaba en la mente de Jesús. Piensen en todas las dificultades y problemas a los que Jesús tuvo que enfrentarse. Piensen en todas las cosas horribles que le hicieron. El odio de los sacerdotes, escribas, fariseos y de todos los que lo odiaban y que estaban ahí crucificándolo. Vayamos a Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado Lugar de una Calavera, allí lo crucificaron y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos. Y quiero que piensen en esto. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ellos no lo entienden. ¿Y no es cierto eso respecto a muchas vidas humanas? ¿Que ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo? Nos involucramos en tantas cosas que muchos incluso se han entregado a Satanás, el diablo y a los demonios. No saben lo que están haciendo. Continuando en el verso 34, aquí en Lucas dice, mientras dividían sus vestidos echaron suertes. Ahora la gente permaneció cerca observando y los gobernadores entre ellos estaban también ridiculizándolo, diciendo: salvó a otros, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también se burlaban de él. Es impresionante. Es increíble. Recuerden lo que leímos en el Salmo 22. El Señor ha hecho esto. Ahora vayamos a Juan 17, versículo 1. Juan capítulo 17, versículo 1. Jesús habló estas palabras, las cuales tenían que ser dichas a Juan directamente por Jesucristo. Y levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu propio Hijo, para que tu Hijo también pueda glorificarte, ya que le has dado autoridad sobre toda carne, en el pasado, en el presente y también a futuro. Ya que le has dado autoridad sobre toda carne, para que pueda dar vida eterna a todos aquellos que le has dado. Después tenemos el milenio, la segunda resurrección y demás. Verso 3. Porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Porque estando en la carne, Jesús no era 100% Dios. Cuando Él fue resucitado de los muertos y se reunió con Dios el Padre, ahora como Dios, entonces hubo Dios el Padre y Dios Hijo. Pero en el momento de la oración, el Padre era el único Dios verdadero. Verso 4. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer. Él lo terminó. Aquí está refiriéndose a la predicación y enseñanza de su ministerio. Él cumplió con eso y también cumplió con la Pascua que tenía que terminarse. Juan capítulo 19, verso 28. Juan 19, 28 dice: Después de esto, Jesús, sabiendo que todas las cosas habían entonces sido terminadas, refiriéndose a su vida física, a su sacrificio por los pecados del mundo, y a enseñar y entrenar a sus discípulos al punto que lo hizo, porque Él les enseñó mucho más después de que fue resucitado, y más adelante lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Así que, continuando en Juan 19:28, dice: Después de esto, Jesús, sabiendo que todas las cosas habían sido entonces terminadas, para que la Escritura pudiera ser cumplida. ¿Y a qué Escritura estaba refiriéndose? A lo que estaba escrito en el cielo. Así que dijo: Tengo sed. Así que todo está escrito primero en el cielo, siendo inspirado o habiendo sido inspirado a Moisés, a los profetas y a los apóstoles y a todos los escritores del Nuevo Testamento. Ahí lo tenemos. Para que la Escritura pudiera ser cumplida. Verso 29. Entonces una vasija llena de vinagre estaba allí. Y después de empapar una esponja con vinagre y poniéndola en un palo de hisopo, la acercaron a su boca. Solamente tocó sus labios, pero no bebió. Verso 30. Y así, cuando Jesús había recibido el vinagre, dijo: Está terminado. Así que Él terminó su ministerio y terminó la prueba de su crucifixión, que fue una de las cosas más profetizadas en el Antiguo Testamento, así como de las más registradas en el Nuevo Testamento. Está terminado. Y eso no significa que la obra de Dios está completada, porque Cristo tuvo que ser resucitado de los muertos, enviar al Espíritu Santo y edificar su iglesia. Inclinando su cabeza, rindió su espíritu. Después de eso, él murió porque un soldado había clavado una lanza en su costado. Estaba terminado y él rindió su espíritu, como dice aquí. Después de estas cosas, José de Arimatea y Nicodemo fueron por él y lo pusieron en una tumba. Todo esto ocurrió cuando se tomó la Pascua en el cuarto día de la semana, miércoles, y este año la Pascua cae en viernes, así que la tomamos el jueves por la noche. Estos eventos tuvieron que haber sido en el año correcto, con la secuencia correcta de los días, para que él pudiera estar 3 días y 3 noches en la tumba. Así que lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros ha sido conocido por Dios el Padre y por Jesucristo, ha sido profetizado en la Biblia, ha sido escrito en la Escritura de verdad en el cielo y ha sido cumplido y terminado exactamente como Dios lo dijo. Que estas cosas estén en nuestra mente cuando llegue el momento de tomar la Pascua este jueves por la noche.